Más allá de la ciencia hay vidas, historias y personas. Más allá de la ciencia. Conoce los retos y éxitos de científicas tras colgar la bata. Un podcast de MECUSA, la Comisión de Igualdad de Género de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos. Financiado por la Fundación Ramón Areces.
Las científicas y los científicos sabemos que en muchas ocasiones la ciencia no es solo nuestro trabajo, sino que atraviesa gran parte de nuestra vida personal. Por ello, cuando las responsabilidades personales aumentan, como cuando tenemos hijos, mantener el equilibrio se vuelve muy difícil. Y las madres son las que más sufren este desequilibrio, coincidiendo con momentos clave de su carrera. Por ello, las mujeres frecuentemente dejan de avanzar en su carrera para dedicar un tiempo significativo a la maternidad.
De hecho, varios estudios han demostrado que más de un tercio de las mujeres científicas dejan sus puestos para dedicarse a los cuidados, y aquellas que buscan trabajo obtienen menos ofertas de trabajo que los científicos padres. Esto obviamente impacta en la productividad científica, con menor número de artículos publicados por madres que por padres, brecha que aumenta con el tiempo, puesto que una década tras ser madres, estas publican de promedio 10 artículos menos que los que han sido padres. En consecuencia, la representación de mujeres en puestos de liderazgo y elevado sueldo en universidades es muy bajo, por ejemplo, solo un 24% en Estados Unidos.
Hoy venimos a hablar con dos investigadoras que conocen de primera mano lo que supone ser madre trabajando en el mundo científico y, además, han vivido la experiencia en dos sitios distintos, España y Estados Unidos. Y como quizá hayáis notado, cambiamos un poquito el formato en este episodio, ya que me acompaña hoy como copresentadora una de mis investigadoras bostonianas preferidas, Nerea Zabaleta. Nerea es de Leiza, en Navarra, y es doctora por la Universidad de Navarra. En 2019 vino a trabajar a Boston y desde hace poco es assistant professor en Harvard Medical School. Y además de todo esto, Nerea fue hasta el año pasado co-chair de la Comisión de Mujer en Ciencia de ECUSA, MECUSA. Y me voy a presentar yo también, para quienes no me conozcáis. Me llamo Carmen Marcelles, soy doctora en biomedicina y actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en el Instituto Reagan del MGH, MIT y Harvard en Boston. Además, dentro de ECUSA, soy la chair de la Comisión de Mujer en Ciencia. Y sí, como veis, Nerea y yo nos conocemos por partida doble, por nuestro trabajo en MECUSA y por residir las dos en Boston.
Gracias por la presentación de lujo, Carmen. Ahora voy a pasar a presentar quizá a las personas más importantes de hoy, que son nuestras dos invitadas, Lucía Hipólito y Judith Jiménez Sáenz. En Valencia tenemos a Lucía. Lucía es doctora en farmacia por la Universidad de Valencia. Y tras terminar el doctorado, Lucía se marchó a Nueva York, donde estuvo 3 años trabajando como postdoc en la Universidad de Columbia. Después de esto, decidió regresar a Valencia, donde actualmente tiene su propio grupo de investigación que investiga la neurofarmacología de la adicción. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias por conectarte hoy.
Muchas gracias por la invitación. Todo un placer.
Por otro lado, en Charleston tenemos, en Carolina del Sur, tenemos a Judith. Judith hizo tanto la carrera como el doctorado en Valencia y tras ello decidió agarrar las maletas e irse a la Escuela de Medicina de Yale, donde estuvo hasta el año pasado, cuando comenzó su propio laboratorio en la Medical University of South Carolina. Además de una apasionada por la investigación, intentando comprender los mecanismos moleculares del cáncer de mama y de ovario, Judith fue hasta el año pasado presidenta de ECUSA, nuestra asociación, y de RAICEX, la red que engloba a las asociaciones de científicos españoles en el exterior. Bienvenida, Judith. Muchas gracias por estar aquí hoy.
Muchas gracias por la oportunidad. Es un placer estar las cuatro aquí hoy reunidas.
Bueno, pues vamos a entrar en harina, ¿no? Ambas habéis vivido la maternidad con ciertas similitudes, en las dos en etapas tempranas de vuestra carrera como científicas y las dos lejos de vuestro país y de vuestro sistema de apoyo, ya que ambas habéis sido madres en Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que cada experiencia es diferente y nos encantaría que nos contarais cómo habéis vivido vuestras experiencias y cómo estas han influenciado en vuestra vida personal y profesional. Para empezar, vamos a poner un poco en contexto cómo se vive la maternidad en Estados Unidos, ya que puede que parte de nuestra audiencia no esté en Estados Unidos, sino en España. Lucía, tú acababas de llegar a Nueva York cuando te quedaste embarazada. ¿Te dio cierto vértigo quedarte embarazada en Estados Unidos, que es un país ajeno al tuyo, en el que no conoces el sistema, en el que no hay una sanidad pública. ¿Cómo viviste estos inicios de tu embarazo?
Bueno, pues la verdad es que yo, una inconsciente total, ya os lo digo, porque nada más me quedé embarazada, no, realmente no pensé en nada de esto, ¿vale? Realmente lo primero que pensé fue cómo me voy a organizar en el trabajo, es la realidad, y bueno, yo tenía la suerte que el jefe de mi laboratorio, el PI, es español y aparte había sido padre de mellizas. Entonces, digamos que tenía una especial sensibilidad hacia la maternidad y la paternidad. Y en ese sentido, pues me apoyó mucho. No fui consciente de todos estos temas tan importantes que me estás comentando hasta, yo diría que el quinto o sexto mes de embarazo, que fue cuando me enteré que no había baja maternal. Y entonces ya ahí se me cayó el mundo a los pies. Ahí empecé a darme cuenta de que pues eso no iba a tener una baja como la conocemos aquí en España, que son los 4 meses más la lactancia. Caí en la cuenta que si, pues, por ejemplo, tenía que darme de baja antes de parir porque me pasara cualquier cosa, porque tuviera que hacer descanso, esto no iba a restar de los días de después o que iba a tener que restar de mis vacaciones. O sea, ahí empecé a caer en la cuenta que estaba en otro país, que no tenía la red de apoyo familiar ni de conocidos, que encima estaba en Nueva York, que es una ciudad muy cara, tanto a nivel del alojamiento como, por supuesto, a la hora de poder matricular a los niños en una escuela infantil. Entonces ahí es cuando ya me hago consciente de esa situación y la verdad es que fue muy traumático. Tengo que decir que fue muy, muy traumático.
Y yo quería preguntar para saber también porque yo conozco a Judith y sé como un poco la otra cara de la moneda. Judith, tú llevabas más tiempo cuando te quedaste embarazada de tu primera hija y además tu pareja es estadounidense. ¿Tú crees que esto ayudó a calmar la ansiedad de esa etapa tan importante que se avecinaba?
Bueno, no sé si a calmar la ansiedad, pero al menos a decir, bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Sabemos que eso es así, sabemos las limitaciones del sistema, pero otros lo han hecho antes que nosotros, ¿no? Entonces sé de lo vamos a hacer. Por supuesto que ahora que vuelvo a estar embarazada ya por tercera vez, así como anuncio aquí, sí que cuesta, ¿no? Sí que cuesta el conciliar que gente como yo en otro país puede tener baja antes de dar a luz y después de dar a luz por más largo tiempo. También depende mucho, y creo que un poco ya lo ha hilado Lucía, en qué estado en Estados Unidos estás. Depende del color, y no voy a entrar en colores, pero depende del color, la baja maternal es mayor. Entonces, yo tuve la oportunidad de tener 3 meses completos de baja maternal pagados, que en otros estados eso no existe, son 6 semanas. Entonces, está bien que para la gente que nos escuche en España y países de Latinoamérica, se den cuenta que en Estados Unidos no hay baja maternal, sí que a nivel federal, o sea, a nivel de gobierno, son 3 meses sin pagar y depende la institución o depende en el estado en el que estés, te pueden dar esos 3 meses con sueldo. Entonces nosotros la verdad es que en ese sentido lo sabíamos y además estaba trabajando eso un poco de la mano de Mecusa en aquellos días y sabíamos todas las limitaciones que había. Pero la verdad es que hay que tirarse a la piscina, o sea, si quieres tener familia es lo que hay que pagar y lo más importante es hablar con tu chair, con tu jefe de departamento y con tu jefe, como bien ha dicho Lucía, y negociar, bien sea español, bien sea americano, bien sea de otra nacionalidad, negociar lo que tú necesitas, porque si tú no lo pides, no te lo va a dar, el sistema no te lo da y la institución no te lo va a dar. Entonces, eso yo creo que fue muy importante. Además, voy a decir que tuve a mi primera niña durante COVID, justo pre-COVID, y para nosotros fue una ventaja, porque lo que no teníamos pensado que era, bueno, teníamos que buscar daycare o guardería, fue lo contrario. Todos nos volvimos a la casa. Estábamos todos encerrados. No había manera de hacer experimentos. Entonces, a nosotros yo he de decir que nos benefició muchísimo. sí que impactó a que la familia pudiera visitar, tuvieron la oportunidad de ver a mi primera hija justo casi nacer y ya no pudieron verla hasta que ya tenía un año y medio, tanto en España como la familia de mi marido en Estados Unidos. Pero fue muy bonito como familia estar los tres juntos y pasar los días pues paseando en contacto con la naturaleza. No sé, la maternidad es algo que uno no está preparado, o paternidad, y que hay que jugar como a malabares, ¿no? Te llegan las bolas y tú las vas colocando como buenamente puedas para que no se caigan al suelo. Y yo creo que justo en Estados Unidos, pues un poco el malabar es un poquito más complicado, diría yo. El sistema no está preparado para esto porque es un sistema principalmente en la producción.
Sí, sí. Y yo, después de que estuvieras diciendo ahora lo de que es importante que hables con tu, ¿no?, con tu jefe, ¿cómo lo llevó tu jefe o tu jefa todo esto cuando lo hablaste?
Bueno, pues yo tenía mucho miedo y es algo que esto cuesta mucho decirlo así en público, ¿no? Pero no te sientes bien cuando tienes que decir estas noticias. De alguna manera te sientes culpable. Y bajo un poco la voz porque deberíamos abrirla más, ¿no? Pero así es como me sentía yo. Cuando yo entraba a ese despacho para decirle a mi jefe que estaba embarazada, tenía el miedo de lo que iba a opinar, de ese prejuicio, de esa un poco estereotipo de ya voy a ser madre, ya no voy a producir, ya no voy a poder publicar, ya no voy a poder competir dentro de ciencia, ya no voy a hacer ciencia de excelencia, ¿no? Y así entré en ese despacho y todavía sigo, o sea, he vuelto a dar las noticias de mi tercer hijo y sigues con el mismo miedo. Y yo creo que es algo que tienes que... O sea, tienes que vivir con ello. Es como el pánico escénico cuando uno da una charla. No se va con más experiencia. No sé si a todas las mujeres les pasará, pero con algunas que he compartido esta experiencia sienten lo mismo. Y lo que obtuve de mi jefe fue justo lo contrario. Es, piensa en lo que necesitas, vamos a elaborar un plan, vamos a ver qué es lo que puedes hacer para que desde casa, si quieres tener más tiempo, puedas trabajar. Y así lo hice no solo con mi primera, sino con mi segunda hija también. Y eso ayudó, pues, por ejemplo, a conseguir proyectos que no imaginaba porque estaba haciendo experimentos, a sacar artículos que estaban estancados. O sea, yo creo que a veces no sabemos la oportunidad que nos da el cambiar esa mentalidad porque las prioridades han cambiado en nuestra lista. Pero sí que quiero hacer ese un shout out a que muchas de nosotras, espero que no todas, pero muchas nos sentimos un poco culpables y un poco mal cuando damos esas noticias por lo que la gente pensará y lo que afectará a nuestra carrera investigadora. No sé, Lucía, tengo mucha curiosidad por escuchar lo que pasó quizás por tu cabeza y en esa situación, porque es difícil navegar.
Pues la verdad es que en mi caso tenía el mismo tipo de pensamiento que has comentado. Yo estaba muy asustada porque además yo llevaba 3 meses solamente en el laboratorio. Acababa de llegar al postdoc. Realmente no había todavía ni mostrado qué era capaz de hacer o qué tipo de investigación o a dónde podía llevar la investigación de la línea que a la que me había unido. Por lo tanto, estaba muy asustada porque pensaba que la respuesta de mi jefe iba a ser totalmente opuesta, que iba a ser, pues, ahí tienes la puerta, ¿sabes? O algo así similar, porque claro, es que yo acababa de empezar, llevaba 3 meses, de verdad, ni un mes más. Lo que pasa es que yo sí que en este sentido no tardé prácticamente nada en comunicárselo a mi jefe. En eso estoy de acuerdo. Creo que la clave está en no ocultarlo, porque tengo amigas que en sus laboratorios, casi hasta que no fue realmente evidente, no tenían tanto miedo de hablarlo que no querían ni comentarlo. Eso tanto aquí en España como en Estados Unidos. No es una cuestión solamente de un país, no, en ambos países compañeras me han comentado cosas similares y creo que fue un acierto por nuestra parte el hecho de comentarlo pronto, tener ese plan. Hicimos un plan de cómo íbamos a trabajar. Mis hijos ahora tienen 12 años, entonces esto fue totalmente previo COVID, cuando nadie trabajaba desde casa. Lo de trabajar desde casa era impensable. Sin embargo, en mi caso, Sí que hicimos ese plan con horas que iba a trabajar desde casa, y de hecho cuando ya se acercó la fecha del parto, no porque se me adelantó mucho, pero cuando ya se me iba acercando ese momento, que me recomendaron reposo, comencé a trabajar desde casa. Y ya te digo que era algo totalmente impensable, pero llegando a ese acuerdo, creo que fue la mejor opción y desde luego la que garantizaba el funcionamiento del laboratorio y mi funcionamiento como investigadora, que eso creo que era principal.
Sí, yo, bueno, lo he vivido desde el otro lado, ¿no? Yo he tenido una postdoc que ha venido a contarme que está embarazada y se le notaba claramente nerviosa y yo pensaba que me iba a decir que se iba. Pensaba que me iba a decir en 2 semanas me voy y te dejo tirada. Y claro, yo creo que no se esperó la reacción que tuve yo, que fue alegrarme, darle la enhorabuena y decirle, bueno, y ella venía con un plan de podemos hacer esto y esto, y yo le decía, bueno, no te preocupes, estamos viendo, ¿no? Entonces, sí que me imagino que es un momento bastante difícil. Yo también vengo un poco, el motivo por el que estoy aquí hoy de copresentadora con Carmen es que yo también estoy embarazada de mi primera hija. Estoy ahora embarazada de 6 meses. Claro, yo no he tenido que vivir eso porque yo ya estoy en una fase independiente de mi carrera, entonces realmente a mi jefa le da un poco igual, ¿no?, que yo me vaya de baja. Pero sí que hay cosas que, bueno, habéis comentado la culpa, habéis comentado la posibilidad de combinar un poco la baja con cierto trabajo desde casa, y eso es uno de mis miedos, ¿no? Que llegue el punto en el que tú estés de baja maternal, pero como buenas millennial que nos han dicho que podemos llegar a todo, ¿no?, quieras seguir siendo productiva y además cuidar a tu bebé recién nacido. O a tus bebés, como en el caso de Lucía, que no nos lo ha contado, pero Lucía tuvo mellizos, ¿verdad, Lucía?
Sí.
Que eso es doblemente potente. Entonces, yo quería preguntaros un poco si tuvisteis esta dicotomía en la que teníais la sensación de que estabais, entre comillas, perdiendo tiempo productivo del laboratorio, por lo cual estabais metiendo horas de trabajo cuando estabais en vuestra baja maternal o en lo que os correspondía como baja maternal, aunque sea poco, y a la vez os sentíais culpables por no dedicar todo ese tiempo a vuestros bebés. Entonces quería preguntaros a ver cómo vivisteis estas primeras semanas.
Bueno, si os parece, empiezo, ¿vale? Para mí es que fue una situación un poco extraña, porque como he comentado un poco antes y como has comentado, Nerea, estaba embarazada de mellizos y entonces yo di a luz muy pronto. Entonces, las 6 semanas de baja, que no es maternal, es baja por enfermedad, esas 6 semanas mis hijos estaban en el hospital ingresados. Entonces, claro, esas 6 semanas no sé decirte ni me acuerdo. Es que ni me acuerdo de cómo fue. No sé decirte ni lo que pensaba, ni lo que no pensaba, ni nada. Sí que sé que en ese momento el laboratorio me daba igual, porque la verdad es que con 2 niños en incubadora, pues el laboratorio me daba igual. Pero claro, como estaba en el mismo hospital que mi laboratorio, pues venían a visitarme, yo a veces pasaba y me iba enterando de cosas. En mi caso, pues como hacíamos estudios comportamentales con rata, que eran bastante largos en el tiempo, pues me iba enterando, pues sí, las ratas han hecho esto, han hecho lo otro, y ya está. Eso quizá no es la parte que más me estresará. Desde luego, la parte más estresante no es el principio, para mí fue el después, o sea, lo de después. Incluso es más, lo demás después, a partir de los 2, 3, 4 años, porque hasta ese momento, igual suena un poco mal lo que voy a decir, ¿no? Pero las necesidades de un bebé son muy primarias, quiero decirte, alimentarse, jugar, estar contigo, dormir, pero es que luego necesitan muchísimo más de ti. Y para mí ha sido mucho más complicado de gestionar las edades más avanzadas que las edades más pequeñas, más infantiles. No sé cómo lo ha vivido Judith, pero desde luego para mí ha sido completamente así.
Sí, pues para mí casi parecido, Lucía, la verdad. Al principio, lo que un poco ha dicho ella, yo en el segundo sí que me acuerdo más, ¿no? Porque uno ya se ha visto ahí, ya saben lo que pasa. Pero en el primero, no, o sea, tu cabeza está en otro sitio. Entonces da igual lo que pase en el laboratorio. Quiero decir, no te importa, baja muy abajo en la lista de prioridades. He de decir que mi parto fue fácil para ser primeriza y yo, de hecho, el día antes de dar a luz, yo ya había empezado de parto, yo estaba en el microscopio. Yo no quería irme a casa, ¿por qué? Por un poco lo que dice Lucía, que vamos a contar los días que vamos a tener después, ¿no? Aparte porque yo estaba a gusto y estaba un poco en negación. ¿Cómo que es esto del parto? Pero sí, mi hija también vino un poquito antes, y quizás no tanto como en el caso de Lucía, pero vino como unos 6 días antes. Entonces, bueno, yo estaba eso en el microscopio felizmente y al día siguiente, pues ya por la mañana me tocó dar a luz. Las primeras semanas fueron bonitas en el sentido, pues bueno, yo tenía a mis padres aquí, es algo muy especial, estábamos en una casa en el campo, muy bien, pudieron venir mis suegros, entonces era como cuidar del bebé, cuidar un poquito de ti, estar bien, estuvimos muy bien en familia, pero bueno, luego, como os he dicho, vino COVID y mi marido estaba en emergencia. Él llevó a cabo la instalación de nuevos hospitales en la Universidad de Yale, emergentes, para poder tener los casos y saber en ese momento no se sabía lo que era COVID. Entonces, ellos iban básicamente cubiertos como un astronauta, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo ya se volvió, ¿no? Mis padres volvieron a España, mis suegros volvieron a Indiana. No sabíamos, teníamos una hija pequeña y no sabíamos cómo lidiar, porque, bueno, había que estar semiseparados, estar seguros que él estaba descontaminado, ¿no? De eso. Entonces, ahí sí que hubo mucho estrés en ese sentido, que yo pasé, pues eso, 24 horas sola con el bebé. Entonces, para mí lo más importante no era pensar en el laboratorio o en los experimentos. Sí que llega un momento que si eres, bueno, persona curiosa, te gusta la ciencia, te gusta leer, yo recuerdo leer un montón y pasear un montón. Y bueno, si te apetecía analizar algo de datos, pues también podía hacerlo. También, como os he dicho, yo no volví al laboratorio hasta casi, desde febrero hasta casi agosto, y volvíamos a jornada partida. Entonces siempre estaba alguien con la niña, que fue la verdad es que estuvo muy bien. Pero eso, no recuerdo nada. Sin cambio, con la segunda fue un poco distinta. Yo me encontraba muy bien, quería escribir, no es que tenía que escribir, quería escribir varios grants. Y en ese momento, como ha dicho un poco Lucía, al principio es tan fácil como te atas la niña a la mochila y la llevas por la casa. Entonces, bueno, a mí me gustaba trabajar de pie en el standing desk y yo escribía así. Cuando me quería sentar, me sentaba. Cuando me quería ir de paseo, me iba de paseo. Yo creo que me dio muchísima flexibilidad. Lo más importante es eso, que constantemente uno revise en el punto del que está. ¿Es esto lo que quiero hacer? ¿Esto es cómo estoy bien? Y te des flexibilidad, porque en ese momento es que no sabes lo que te va a pasar por la cabeza y es muy importante cuidarte de ti y cuidar del bebé. El resto es que va a venir. Si estás bien, va a venir si te encuentras bien.
Pues estabais hablando de que, bueno, las dos habéis dicho que cambiáis, bueno, que cuando nacieron vuestros hijos, vuestras prioridades cambiaron, ¿no? Entonces, yo quería saber un poco más sobre, pues, si habían cambiado los planes, ¿no? Los planes que vosotros teníais, tanto los que habíais imaginado antes, ¿no? De quedaros embarazadas, o si habían ido cambiando también, aunque tuvierais unos planes sabiendo que ya estabais embarazadas. Y quería preguntaros eso, y te quería preguntar primero a ti, Lucía, de eso, de cómo habían cambiado las cosas.
Pues mira, la cosa está en que mis planes no estaba quedarme embarazada. Entonces, claro, venía todo como de sorpresa. Pero bueno, la verdad es que yo, por el tipo de persona que soy, que normalmente no planifico mucho, ni planifico la vida de manera muy concreta, porque siempre he pensado que eso me puede llevar más a más desilusiones que a, no sé, siempre he pensado un poco así. Realmente, digamos que tenía como dos o tres ideas de lo que sí que quería que se convirtiera mi vida en el futuro, y una de ellas era que yo tenía claro que quería tener mi propia línea de investigación o mi propio laboratorio. En ese sentido, yo no tenía tampoco muy claro dónde lo quería hacer, ¿vale? Y sí que impactó de una manera muy importante el hecho de tener hijos para que yo volviera a España, porque en su momento estaba muy a gusto en Estados Unidos y me habría quedado. Pero teniendo mellizos pequeñitos en Nueva York, se me empezó a complicar la vida mucho. Y yo no encontraba huecos, porque a mí mi trabajo me gusta mucho. De hecho, hasta las pequeñas cosas que podía utilizar para trabajar, pues por ejemplo, en vez de contarles un cuento a mis hijos, les leía un artículo de Nature, ¿sabes? Y con entonación a ellos les daba igual que fuera los tres cerditos que, no sé, que un paper, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo lo hacía mucho, o irme a pasear hasta el laboratorio porque quería comprobar algo y luego volver con el carrito. Entonces realmente siempre tenía esa idea de tirar muy tirar hacia adelante y desarrollar pues mi propia línea de investigación, tener mi laboratorio. Y por tener hijos es por lo que en el momento que vi una oportunidad en España decidí volver, porque la verdad es que eso me ayudó mucho. El hecho de volver y encima a la misma ciudad donde viven mis padres y mis suegros, pues podéis imaginar. Me dio un respiro a la hora, pues por ejemplo, de poder viajar a congresos, de poder tener pues igual espacios de tiempo en los que yo necesitaba estar muy centrada, pues ya sabéis que cuando estamos escribiendo un proyecto hay veces que necesitas muchas horas del día. O, por ejemplo, igual si tenía que reunirme online con colaboradores en Estados Unidos, es a horas en las que los niños ya han salido del colegio. Todo eso me dio un balón de aire. Y ahí sí que digo que el hecho de tener hijos decidió cómo iba a desarrollar mi carrera. Simplemente eso.
¿Y tú, Judith, cómo lo viviste todo esto? ¿Te cambió también los planes?
Para mí, yo creo que no sé si ha sido solo los hijos o también los hijos y mi marido, ¿no? O sea, él siempre me ha dicho desde que empezamos a salir, vale, tú trabajas, hay que trabajar muchísimo, pero llega un momento en que ya la cabeza no funciona. Entonces, ¿para qué te vas a estar 12 horas en el laboratorio todos los días? No va a funcionar. Entonces, siempre ha sido una persona que me ha inculcado mucho lo de vete del laboratorio ya y ya volverás mañana con la cabeza fresca. Entonces, es verdad que el tener la familia, pues ha ayudado a eso, al que sé que a las 5 yo me quiero ir. Me encanta lo que hago y igual me siento en el sofá por la noche y, como ha dicho un poco Lucía, leemos los artículos solas o con los hijos al lado. Pero yo creo que ese de crear una rutina para intentar sacar lo máximo de tu día, los hijos eso a mí me lo han dado. El saber que quieres llegar y que tienes esta lista y que quieres finalizarla y que quieres mover y mantenerse flexible. Ahí, esa palabra de flexibilidad yo la utilizo un montón. Hace poco estuve en una mesa redonda donde se hablaba de cómo de incierta es la vida científica. Y cómo la vida personal es la que me te mantiene anclada, la que te da la estabilidad. Y yo nunca lo había pensado así, pero yo decía, uff, la vida personal es lo que uno puede un poco manipular, ¿no? O modelar o cambiar para adaptar la vida al científico. Y yo creo que lo que tenemos seguro es que tenemos una familia, que estamos muy a gusto con ella, que queremos pasarlo bien, que tenemos amigos, que nos gusta, no sé, bailar, ir al monte, lo que os apetezca. Entonces, eso es lo que nos mantiene estables. Y yo creo que eso es lo que tenemos que como que agarrar en nuestra mano y mantenerlo. Y la ciencia es que es muy inestable. O sea, no sabemos si vamos a tener proyectos, no sabemos si la idea va a funcionar, las mayorías no van a funcionar, no sabemos si no van a aceptar el artículo y seguimos trabajando en ello. Entonces yo creo que parte de esa adaptabilidad que tenemos en nuestra vida personal nos la podemos llevar y aprovechar para nuestra vida científica. Y a mí eso me costó mucho tiempo darme cuenta. Yo creo que hace poquito que me estoy dando cuenta. Pero es eso, según vas subiendo en la academia, en la carrera científica, subiendo o pasando lateralmente, depende cómo queráis ver la escalera, ¿no? Te das cuenta que siguen añadiéndote cosas y sigue añadiéndote más uncertainty, ¿no? Más inseguridad. Da igual cuántos proyectos consigas, vas a seguir pensando que el siguiente no te lo van a dar. Da igual cuántos titulitos te den, vas a seguir pensando que no te van a dar más. No sé, es algo que nunca, nunca va a ser suficiente, porque la carrera científica es constantemente demostración y probar. Entonces, bueno, uno se queda con la parte personal y esa es la estabilidad y esa es la que te mantiene un poco en tus líneas y en quién eres y en lo que te gusta hacer. Y para mí eso fue muy importante, pues eso, que mi marido me ayudara y que casi que las hijas, pues es así, quieren estar con mamá y quieren estar con papá. Y bueno, yo no tengo la suerte de Lucía, que no tengo a mi familia aquí, tampoco a mis suegros. Estamos solos, pero haces un buen equipo. Entonces, no sé, es el querer poder de alguna manera, es el organizarse, el conversar un montón, charlar, compartir calendarios. Uno llega a donde está, eso, no solo, con la ayuda de muchos. Y bueno, pues mi pareja para mí, pues eso es muy esencial porque nos ayudamos muchísimo en ese sentido. Y se puede hacer. Todo se puede hacer, pero como Lucía tampoco planeo mucho, entonces vivo un poco según van viniendo las cosas, pero sí que planeo el tiempo que quiero pasar con mi familia y cómo lo queremos pasar.
Yo a mí me gustaría recalcar una cosa muy importante que ha dicho Judith, que es la capacidad que desarrollamos para dejar de pasar horas y horas y horas en el laboratorio para... Es que eso a mí también me ha pasado. Yo pasaba muchas horas y claro, evidentemente tenía resultados, pero creo que actualmente y desde que tuve hijos, como que he organizado mucho mejor mi vida por eso, porque al final tienes algo que te ancla al mundo real, que no puedes estar ahí divagando o dando mil vueltas en el laboratorio o leyendo 750 papers, porque al final tienes un horario y te aferras a un horario, y eso es muy sano mentalmente, y no pasa nada. No pasa nada porque nos vayamos del laboratorio a las 5 de la tarde o a las 3. No pasa nada. Lo importante es, desde mi punto de vista, y creo que ahí Judith lo ha explicado fenomenal, ser flexibles, saber cuáles son los objetivos, ¿no? Porque sí que está claro que hay unos objetivos, pero ser flexibles y también ser flexibles en la autoexigencia a la hora de cuándo y cómo voy a alcanzar esos objetivos. No siempre tienen por qué ser los artículos más maravillosos o más altos, de factor impacto más alto, tal. Porque muchas veces las pequeñitas cosas también son súper importantes. Entonces, eso también es hacer ciencia.
Y solo para añadir, lo has explicado muy bien, Lucía, solo para añadir que quiero ser esa persona que la gente del departamento vea, tanto los estudiantes como el resto de los jefes, y que digan, ah, bueno, esta persona tiene su familia, y viene a trabajar, y trabaja, y se va tranquilamente, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque somos los raros, no hay mucha gente en ciencia como nosotros. Y, por supuesto, la ciencia lleva mucho tiempo de pensar, de escribir, de trabajar duro, pero al mismo tiempo somos personas. Entonces, estamos intentando muchos de nosotros, o algunos de nosotros, investigar cómo reducir estrés. Y añadimos más estrés por la vida en la que estamos trabajando. Entonces, como que son dos cosas que... O sea, hacemos ciencia para cuidar al ser humano, muchos de nosotros, bla, 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 y luego no nos cuidamos a nosotros. Creo que debemos practicar un poco lo que estamos vendiendo y, bueno, pues alguien tiene que ser role model, ¿no? Pues podemos ser nosotras.
Muchas gracias por el punto positivo, porque la verdad es que para madres primerizas que estamos en ello es bastante, da bastante vértigo. Y está muy bien ver que realmente no, porque yo sí que he tenido esa sensación de ojalá me hubiese quedado embarazada siendo postdoc sin tener a gente a mi cargo, ¿no? O sea, he tenido ese pensamiento. Pero me imagino que en cuanto nazca mi hija, mi primera prioridad será ella, entonces... Al final, lo que decís, ¿no? Pues el trabajo te organizas y lo sacas adelante. Una cosa que, bueno, como hemos dicho en la introducción, durante mucho tiempo ser madres, sobre todo en ciencia y yo creo que sobre todo en ciencia académica, ha tenido un impacto negativo. Entonces yo os quería preguntar a ver si, no quiero cambiar el buen rollo, pero a ver si habéis notado algún impacto en el sentido de que ser madres haya retrasado vuestros tiempos, por ejemplo, en vuestra carrera, que no tiene por qué ser negativo, ¿no? Hacerlo un poco más tarde. O, por ejemplo, un impacto negativo en cuanto a cómo os perciben vuestros jefes, ¿sabes?, colegas del mismo campo o gente con la que trabajáis en el laboratorio. ¿Habéis notado alguno de estos impactos?
Nerea, es muy buen punto y es un gran melón. Y la verdad es que yo no sé cómo a veces se perciben o se reciben las cosas. He de decir que siguiendo un poco con el tono positivo, a mí las maternidades me han servido un poco para centrarme en artículos y proyectos. Y la verdad es que me ha ido bastante bien en ese sentido. Pero sí que es verdad una cosa de la que has dicho, que es que mi etapa postdoctoral ha sido bastante larga. Tengo que reconocer que ha sido 10 años mi etapa postdoctoral hasta que he podido conseguir una posición de assistant professor. Eso pues tiene beneficios y tiene no tan buenos beneficios. Uno es que ya no puedo conseguir otros proyectos, aunque me den una extensión, porque soy un postdoc o he sido un postdoc mayor. Y eso es la realidad. En el departamento de decir que el tener hijos o no tener hijos no sé cuánto afecta, pero es verdad que mi cabecita no deja de pensar. Porque lo mismo que he dicho antes, que hay que ser un role model de lo que uno quiere ser, te das cuenta de cómo el resto de laboratorios funcionan y si un laboratorio está trabajando 24 horas al día, aunque haya horas que no sean tan productivas, sí que es verdad que van a producir más. Entonces, ¿cómo conciliar eso en la cabeza de un PI? A veces es difícil. Entonces, yo creo que ser madre sí que te lleva una etapa en la que, pues, bueno, te va a dar, no sé, te va a poner como un bloqueo, pero también creo que a los padres les pasa y se habla menos de ello. O sea, no quiero ahora separar ni quizás desviar, pero justo con un compañero mío que tiene un niño de 1 año y medio, él acaba de pelear para que le extiendan ese estado de investigador, early investigator, que se llama en Estados Unidos, investigador junior, llamaríamos en España, y por ser hombre no le dan tiempo de baja. Entonces, yo creo que el sistema de verdad le faltan muchas patas, principalmente, y es que pues esos clocks, ¿no? Esos relojes de solo son 5 años de postdoc y para los 5 años tienes que llegar a esto y solo son tal, encasillan la carrera científica de una manera sin pensar en lo que se hacía antes, hace 200 años quizás, que era tú te sentabas y te ponías a pensar, pero como ahora todo se monetiza un poquito más, pues ahora hay que conseguir proyectos, hay que conseguir artículos, todo tiene que ser números. Y eso no nos está beneficiando a ningunos, a mujeres principalmente, y estoy de acuerdo contigo, y a hombres. Y la verdad es que casos yo concretos no he tenido excepto eso, que mi postdoc ha sido más largo, ya no sé si por COVID, ya no sé si por la familia, ya no sé si por las dos cosas, y eso pues impacta en lo que puedes pedir luego en el futuro. Lucía quizás tiene otra experiencia al volver al sistema español, que funciona un poco distinto también.
Sí, en ese sentido, yo creo que, fíjate, la pregunta, la verdad es que en el caso de ser madre, yo no veo la dificultad mayor que yo he tenido no está relacionada con ser madre. Es cierto que cuando eres madre, pues tienes abajo tienes lo que estás pensando y un ruido de fondo que es la preocupación de tu casa, ¿no? Eso es así y me imagino que los hombres también la tendrán con sus hijos, entiendo. Pero en cualquier caso, pues bueno, tienes ahí ese run run de esas cosas que tienes que atender. Y si los niños están malos o si han ido al colegio o si están aprobando o están suspendiendo, que eso pasa cuando se hacen más mayores, ¿no? Y el tiempo que luego tienes que utilizar para llevarlos, yo qué sé, en mi caso, al básquet, al no sé qué, pues te pasas ahí de chofer un tiempo. Pero para mí eso no ha sido ningún problema. Y en cuanto a cómo me ven mis compañeros por ser madre, yo creo que no he sentido nada, excepto a veces admiración, fíjate, por ser madre y continuar mi carrera y haber hecho pues mi carrera como he querido hacerla. En realidad, la mayor traba que he encontrado aquí en España ha sido más por ser mujer, no por ser madre, ¿sabes? Claramente por ser mujer. El sistema todavía es muy patriarcal y ese tipo de conductas condescendientes con la mujer, igual sí, como eres mami, el rollo mami y todo esto, pues puede ser que ahí sí que, vamos, muchísimo más que no en relación con tener hijos. Es más, yo creo que hay compañeros que ni siquiera saben que tengo hijos y que les da igual, ¿sabes? Es que no entran en eso. Y con respecto a mis colegas del campo, que cada uno, pues bueno, hay de diferentes países, en general yo creo que vamos, ningún problema. Yo no he notado nada específico.
Quizás una cosa añadir que al hilo de lo que ha dicho Lucía se me ha ocurrido es que a veces el ser madre crea compañerismo y crea una ayuda que no te la encontrabas. Entonces, claro, no hay mucha gente que tenga tres hijos en ciencia. Entonces, ahora que estoy embarazada del tercero, me ha pasado que gente ha llamado a mi puerta y me ha dicho, oye, yo tengo tres hijos, si quieres charlamos. Oye, yo he tenido hijos cuando estaba como assistant professor, cuando quieras charlamos. Entonces, sí que ha habido un momento en la vida, al menos como PI, no sé si tanto como postdoc, porque no me pasó tanto en postdoc, pero como PI sí que ha habido un momento en el que se han abierto otras puertas. Tanto en mi institución como en otras instituciones, cuando han conocido el caso, que ese compartir tu situación personal ha añadido o ha unido para poder continuar en ciencia juntas. Me ha pasado tanto con mujeres como con hombres que hayan llamado a la puerta y han dicho, bueno, yo también tengo tres, esto es lo que pasa con el tercero, ¿no? Entonces yo he tenido mi primer hijo cuando he sido assistant professor. Entonces yo creo que eso sí que ayuda a crear una comunidad y una plataforma de vamos a seguir juntos en ciencia. Eso sí que ha sido algo positivo, diría yo, un poco como hilando con lo que ha dicho Lucía de admiración. Sí.
Esto abre un tema muy importante que es el apoyo, ¿no?, que tienes cuando eres madre. Bueno, en Estados Unidos se dice mucho lo de it takes a village, que significa necesitas todo un pueblo, ¿no?, para criar a tus hijos. Entonces os queríamos preguntar un poco sobre el tema de qué apoyos tuvisteis durante vuestras maternidades, que bueno, seguís teniendo, me imagino. Entonces, ¿qué apoyos habéis tenido por parte de vuestros jefes o mentores, por ejemplo? ¿Qué apoyo habéis tenido por parte de colegas, como mencionaba Judith, ¿no?, algunos casos? O muy importante, por parte de vuestras parejas y familia, ¿no? Entonces, ¿nos podríais comentar un poco sobre cómo esos apoyos han hecho posible que vosotras hayáis podido seguir desarrollando vuestra carrera profesional y ser muy buenas madres a la vez?
Pues en mi caso tengo como dos partes importantes y diferenciadas en cuanto a los apoyos. Por una parte, tuve un periodo de postdoc con bebés pequeños, hasta 2 años, y luego una parte en el que vuelvo a España para empezar un laboratorio ya con nenes un poco más mayores. Entonces, durante la parte de postdoc, pues aparte de que mi PI me apoyó muchísimo porque él tenía la experiencia de haber sido padre de mellizas vamos, él se implicó muchísimo en que pudiera realizar mi trabajo. Ahí quien también jugó un papel importantísimo fue mi marido, porque él, bueno, pues cuando estaba ya embarazada y muy gorda, que no podía casi, como hacía experimentos con ratas y tenía que cargar las cajas y casi no podía hacerlo por una cuestión física, pues él, como no trabajaba por el día, se ofreció a mi PI para ver si podía ayudarme. La cuestión es que acabó siendo el technician, el técnico de laboratorio, se le daba fenomenal la conducta, acabó el postdoc con más papers que yo y actualmente es técnico de laboratorio en las Animal Facilities de aquí de la Universidad de Valencia. O sea que una cuestión fantástica. Yo tuve mucho apoyo allí, eso me ayudó mucho. Especialmente de mi pareja, como os digo, y de mi PI, que luego fue mentor todo el tiempo, siempre ha estado muy, muy involucrado con mi desarrollo personal y mi desarrollo, o sea, personal y profesional, las dos cosas. Y luego aquí es que he tenido mucho apoyo por parte de la familia. Eso no quita que al final son mis hijos y es mi familia. Entonces, yo, no es una cuestión de, bueno, vuelvo a España, aquí tenéis los nietos y yo me voy a trabajar. Eso no ha sido así para nada, pero sí que es verdad que, pues sobre todo el apoyo a la hora de cuando, de los viajes, de cuando tienes que ir de congreso, que es lo que más complica la existencia. Y sobre todo resaltar que desgraciadamente conozco muchas compañeras que no han tenido el apoyo de sus parejas y ahí es donde sí que he visto la gran diferencia. Tengo compañeras brillantes que podían haber desarrollado sus laboratorios como investigadoras principales y no lo han hecho por el apoyo de sus familias, de sus parejas, me refiero, del núcleo familiar. Y esto es lo que es realmente triste.
Para mí también el apoyo principal ha sido de mi pareja, de mi marido Zach. Es la organización como un equipo, ¿no? Aquí jugamos todos para pasárnoslo bien, pues esto es lo mismo, ¿no? Con familia, con conferencias, él también a veces tiene que viajar y es eso. A veces, la mayoría de las veces, intentamos compartir calendario para que cuando él tenga que viajar, nosotras nos vamos con él. O cuando la mamá tiene que viajar, todos se vienen conmigo. Y así aprovechamos y la otra parte que no está trabajando disfruta de donde tenemos la conferencia. Entonces ha sido un apoyo, vamos, magnífico. El quién lleva a las niñas por la mañana al cole, quién las recoge, cómo va la semana, cómo trabajamos las horas. Eso nosotros lo revisamos constantemente y sobre todo los domingos antes de irnos a dormir. Y luego, aunque la familia la tengamos lejos, sí que a nivel diario trabajamos más nosotros, ¿no? El equipo, el núcleo. Pero cuando vamos a visitar a la familia, nos desentendemos de las hijas. Porque todo el mundo quiere estar con ellas. Entonces nosotros no hacemos nada con ellas. no es así, pero sí que es verdad que cuando vamos a casa de mis suegros, pues bueno, tienen 12 primos más. Entonces nosotros, ¿qué pintamos ahí? Nada. Y cuando vamos a casa de mis padres, son las nietas, porque no hay otras. Entonces, claro, pues bueno, pues son las niñas pequeñas, las que todo el mundo va, vamos de paseo, vamos a tal, vamos, que no quieren saber nada de mí o de su padre. Entonces, es verdad que a nivel diario no tenemos ese apoyo, pero cuando vamos, pues eso, semanas largas a España o a Indiana, pues no tenemos hijas, que está muy bien también, para darte un respiro. Entonces, sí, principalmente ese es el apoyo. También los amigos, de alguna manera u otra, y eso que nos hemos mudado por bastantes sitios, pero los amigos siempre te ayudan a volver a ser normal, a que igual puedes mantener una conversación. Y bueno, pues el sistema de guarderías, de toda la logística que uno pone para que funcione, ese es el apoyo. Y a nivel de conversación, eso es lo que he dicho antes, los colegas, los compañeros, que vas y dices, anoche no pude dormir, ¿qué hago? Y todo ese tipo de cosas. Y eso, de alguna manera, ayuda a nivel psicológico a que uno no se vuelva turureta. Ese es el apoyo para mí.
Pues muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotras. Yo quería terminar un poco, ir cerrando, haciendo un comentario y luego haciéndoos una pregunta. Y es que cuando estábamos mirando Nerea y yo, haciendo como un poco investigación, ¿no? sobre cómo era ser madre en ciencia, pues nos encontramos que hay ciertos comentarios que dicen que muchas madres artistas, por ejemplo, cantantes, escritoras y tal, han dicho que la maternidad aumentó su creatividad y su eficiencia. Y de hecho luego Nerea encontró un artículo que es de una doctora española, la doctora Susana Carmona, que trabaja en el Gregorio Marañón en Madrid, que tiene un grupo de investigación en neuroimagen y que hablaba de los cambios neuronales que se dan durante el embarazo en el cerebro de las madres. Y bueno, lo que muestran sus estudios es que hay ciertos cambios cerebrales, ¿no?, que son sustanciales y duraderos en el cerebro de las madres, y es un fenómeno que se ha conocido como matrescencia, ¿no? Porque dicen que siguiendo el nombre de la... Bueno, un poco como cogiendo el nombre de la adolescencia, ¿no? Porque dicen que la maternidad implica cambios profundos a nivel también del cerebro de las madres, ¿no? Y entonces la doctora Carmona muestra cómo el cerebro de las madres pasa por unas fases... por una fase muy plástica, ¿no? Y que se le da, pues, y que dice que se prepara para trabajar la empatía. Entonces, yo quería terminar un poco con este toque nerd, ¿no? Porque, bueno, al final estamos hablando de cosas, ¿no? Entre científicas hablamos también de cosas científicas. Y os quería preguntar primero si vosotras qué opinás, ¿no? Si notasteis cambios, ¿no? Como cambios a nivel de esto, ¿no? De no sé, tener más creatividad, ser más empática. Y luego quería aprovechar también para, como estábamos ya cerrando, pues ir preguntándoos si, bueno, para las científicas, científicos que se estén planteando tener hijos y que tengan miedos y dudas, pues, ¿qué les diríais, ¿no? Que si tendríais algún consejo o alguna recomendación.
Muy buen punto. Yo no he leído nada de Susana Carmona y ahora me tenéis que pasar ese artículo porque tengo mucha curiosidad. Yo creo que te cambió muchas cosas y supongo que partes la cabeza, pero te cambia la vida, te cambia... Bueno, y a mí me encantaba trasnochar y ahora ya me meto a la cama a las 9 de la noche. Eso creo que lo hacen los hijos, por ejemplo. Te cambia la manera en la que piensas las cosas. Yo me tiraba por cualquier puente, ahora ya no me tiro por los puentes. El miedo, por ejemplo, para mí ha sido algo que ha aparecido con la maternidad. Me dan miedo las cosas que antes no me daban miedo. Y yo creo que eso lleva asociado también un cambio neuronal. El cambio de cómo piensas, de cómo tomas decisiones, de cómo resuelves problemas en el instante. O sea, es así, un chasquido, algo pasa, el niño está a punto de caer y cómo la madre va rápidamente a rescatar a ese niño, por ejemplo. O cómo un niño no para de llorar y pruebas todo. Entonces yo creo que parte, estás forzando al cerebro a que cambie, a que ejecute, a que piense cómo resolver ese problema que tienes frente a ti, que es lo más importante para ti en la vida. Entonces, yo creo que sí que cambia. No he leído esa investigación y tengo muchas ganas, así que gracias, Carmen Heria, por compartir esta parte, porque es muy interesante. Pero sí que hay cambios que se conservan. No sé, es como algo ya forma parte de ti para siempre y está siempre contigo de alguna manera. No sé si me estoy explicando, pero quizás Lucía ahí puede elaborar más. Y bueno, aquellos que tienen dudas... Vamos, que se tiren al lío, que es muy divertido, porque es volver a deshacer lo que tú tenías hecho en la cabeza, todo el control, tu organización, tu vida. Es, como dice Izal, ¿no? Esa pequeña gran revolución. Ven a casa y te vuelve la casa patas arriba. Y volviendo un poco a la creatividad, he de decir que yo consigo buenas ideas cuando estoy haciendo otra cosa que no es ciencia. Bien, me estoy duchando, yendo con la bici, pegándole al balón. Y cuando estás con tus hijos, pues pasas mucho tiempo así, haciendo cosas que no es hacer ciencia y de repente se te ocurre la idea. Entonces, bueno, escríbela y documéntala y luego revísala. Pero a mí se me han ocurrido varias cosas que no esperaba y han sido siempre en situaciones donde he estado, pues eso, jugando. Y si eso sí que está descrito, que la creatividad viene cuando la mente está tranquila, distraída y de fondo estás pensando en el problema sin que te des cuenta. Y eso, como cierre, que aquellos que tengan dudas, que yo estoy aquí, Paqui, para escuchar, para reírnos y llorar juntos cuando uno tiene familia. Y que es algo que se puede hacer y que si uno tiene ganas, que adelante, que es muy divertido, es muy, muy divertido y que las cosas buenas en la vida llevan su trabajo. Y bueno, la ciencia nos gusta, es algo divertido, es algo que da sus frutos porque lleva trabajo. Y tener familia, pues también lleva trabajo, pero da unos frutos, bueno, que no puedo describir, no tengo suficientes palabras para describirlo. Así que animaros al saleo, al sarao.
Como me gusta Judith, que es súper positiva. Yo creo que desde luego mi eficiencia es mucho mayor porque es necesidad. Básicamente te tienes que convertir en alguien que utiliza muy bien el tiempo, porque al final lo que quieres también es poder tener ese tiempo disponible para estar con tu familia. Y eso es así, o sea, es que yo cambié mucho la forma de trabajar. Y cómo organizarme en el día a día. Simplemente, no sé, no he visto esos estudios, pero sí que sé que hay cambios, los había visto en roedores, por lo tanto, es interesante. Pero también me pregunto si en los padres también hay cambios. ¿Lo habéis visto? ¿Había estudios sobre los cambios de los cerebros de los padres? Porque seguramente
Sí,
también.
sí que tenía. De hecho, bueno, podéis seguir a Susana Carmona en redes, es muy buena divulgadora, neuromaternal, tiene algún libro también. Sí que le he oído hablar de cambios en los padres y dice que no son tan brutales como los que se dan durante el embarazo de la madre, pero, o sea, y creo que tienen menos estudios hechos, ¿eh? O sea, lo están estudiando. No, o sea, lo que ella decía era que no eran cambios tan evidentes y que sí que parecía haber una conexión con cuánto de implicados estaban los padres en la crianza y en cercanía con sus hijos.
Claro, es que dependiendo del estímulo, pues será un cambio u otro. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Y en relación con esto, me imagino que también tendrá que ver la edad con la que seas padre o madre. Y en este sentido, pues mi recomendación a todas esas personas que están pensando en ser padre o madre, pues es que cuanto más pronto, mejor. O sea, realmente tenemos esta idea en la cabeza de la estabilidad de así cuando ya tenga la plaza, el puesto, cuando ya haya desarrollado. Chicos y chicas, esto nunca acaba. Es que cuando no es un problema, es otro problema. O sea que yo realmente hasta antes Nerea comentaba, uy, ojalá hubiera sido madre o me he pensado cuando era postdoc que no tenía nadie a mi cargo. Pues yo lo pensé incluso como postdoc, pues ojalá hubiera sido madre cuando era predoc, que la investigación era seguir más las pautas que como postdoc que te buscas más la vida. Entonces, la verdad es que cuanto más pronto mejor también por las energías. Yo ahora cada vez se me hace más pesado viajar, se me hace más pesado trasnochar y tengo que decir que durante el periodo de crianza he dormido muy poco para poder. Es que es una realidad, o sea, tienes que trabajar mucho. Trabajas mucho en casa, trabajas mucho fuera de casa y es todo el tiempo mucha actividad y pasas de que nadie dependa de ti a que mucha gente dependa de ti. Por lo tanto, pues cuanta más energía, mejor. Y cuanto más pronto, mejor. Y además, más divertido también.
Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. La verdad es que ha sido un placer teneros aquí. Yo he aprendido un montón, me voy mucho más tranquila. Y nada, espero que nos podamos ver en persona prontito.
Muchas gracias y sí, espero que nos podamos ver en persona y suerte con el último, que ya llegas. En 3 meses ya estás ahí, Nerea.
Pues muchas gracias por haber compartido este trocito de Más allá de la ciencia conmigo. Me ha hecho mucha ilusión y espero conoceros en persona algún día.
Sí, yo quería también daros las gracias a las dos y también darte las gracias a ti, Nerea, que luego hablamos, que te voy a tener que fichar de copresentadora.
Cuando quieras, cuando quieras.
Bueno, vas a estar un poquito ocupada, no sé si es
Es verdad.
a lo mejor un poco más adelante. Y nada, muchas gracias, Judith, Lucía. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos habéis estado escuchando. Espero que hayáis aprendido y disfrutado tanto como lo hemos hecho Neria y yo. Y nada, y decir que os esperamos también en el siguiente episodio de Más allá de la ciencia.
Más allá de la ciencia es un podcast desarrollado por la Comisión de Igualdad de Género de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos, financiado por la Fundación Ramón Areces.